título que le dieron ahí, bueno, justamente CONICET está ahora a los 40 años de la guerra por Malvinas intentando recabar toda la información posible y acceder como y divulgar la información que tenemos de las islas desde el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y empieza un poco antes de 1800 el tema de la caza de los recursos naturales de Malvinas y de Patagonia. Y una cuestión que es muy interesante para nosotros que estamos radicados acá en el territorio austral es que las dos costas están muy condensadas, digamos, todo lo que es la costa patagónica, muchos loberos, por ejemplo, que venían a la costa patagónica a cazar lobos marinos y elefantes marinos, por ejemplo, pasaban el invierno en Malvinas. Uh-huh. Y Malvinas, en ese sentido, no solamente es muy conveniente por los recursos naturales que tiene, sino porque tiene puertos muy seguros, muy confiables, quizás en más cantidad y mejores que los que se pueden encontrar en la Patagonia continental, y eso hace que sea muy apetecible ir, sobre todo porque también tiene fuentes de agua dulce y provisión de carne en la forma de ganado cimarrón que estaba suelto en las islas y otras aves que eran fáciles de obtener. Entonces eso es lo que hace que Malvinas sea muy conveniente para cualquier navegante que esté en la zona. También no solamente se dirigían allá, sino también aquellos que estaban en Patagonia o incluso los que estaban del lado del Pacífico, cuando volvían o cuando iban para el Pacífico, hacían recalada en las islas.
Claro, era como un circuito, un puesto, un puerto de abastecimiento, pero también de esto, ¿no? De caza de lobos y ballenas que eran tan importantes en aquella época por el tema del aceite y la carne, ¿no?
Sí, del aceite sobre todo, porque en aquel momento se utilizaba el aceite de ballenas para iluminar las ciudades y para la iluminación doméstica, entre otros usos que se daban de la ballena. Y este provenía de, bueno, cachalotes que se podían encontrar más en alta mar, la ballena franca austral, y los elefantes marinos también producían muy buen aceite, y lo que es los lobos marinos de dos pieles eran también muy valiosos por sus pieles, justamente, ¿no? Por esos cueros con los que se producían abrigos. Hacia fines del siglo XVIII, principios del XIX, esas pieles se empiezan a vender a Cantón, a China, y luego ya se las empieza a comercializar en Inglaterra y más adelante se las empieza a comercializar en Estados Unidos. Entonces es interesante ver cómo demandas de economías súper, súper remotas influenciaban e impactaban directamente en los recursos regionales. Uh-huh. De Patagonia y de Malvinas.
Y también está claramente demostrado en su investigación, estamos hablando con Sofía Haller, becaria del CONICET, que cuando el gobierno quiere reaccionar ya es tarde, ¿no? No solamente por las Malvinas usurpadas, sino por todo lo que tiene que ver con la costa, lo que era aquel recurso del que estamos hablando ya estaba prácticamente depredado.
Sí, no se sabe en qué medida, después de años y años y años, porque la actividad lobera también tiene lugar en algún momento en el siglo XX, no se sabe en qué medida se pudieron recuperar esas colonias, pero sí se sabe que si para fines de 1700 era muy numerosa, en 1820 el gobierno de las Provincias Unidas está muy preocupado, porque no con una preocupación conservacionista desde la ecología, pero muy preocupado porque los recursos se están agotando. ¿Y qué está sucediendo? Se están cazando estos animales en su periodo de reproducción, por ejemplo. Y no tiene que ver solamente con lo que está pasando con lobos y ballenas. Hacia mediados del siglo XIX también se está explotando el guano, que es el excremento de las aves marinas en distintas islas en Patagonia, y que por sus propiedades como fertilizantes, también resulta muy atractivo para economías remotas. Entonces están llegando otros barcos interesados en otros recursos, se está produciendo aceite de pingüino, entre otras cuestiones. No hay una regulación capaz de hacer que estas tripulaciones que están enfrascadas en esta explotación se regulen, por ejemplo, en el estacionamiento y no efectúen sus matanzas cuando es la época de reproducción, porque quizás es la época más conveniente para la caza. Uh-huh. Ni que hablar que, por supuesto, no había gravámenes para estos recursos, lo que indignaba a algunos políticos que estaban muy preocupados porque estas cuestiones tenían que fiscalizarse de alguna forma. Sí, se intenta, se lanzan decretos, pero no hay como una escuadra naval capaz de regularizarlos y hay poca gente, digamos, disponible para enviar en ese momento, en un contexto de guerras independistas, después de la Revolución de la Independencia. Es un contexto de mucha inestabilidad política. Todas las fuerzas están devenidas al interior del territorio. Entonces todavía no se afianza lo que es el territorio patagónico.
Tal cual.
Pero ya para 1880, con la denominada conquista del desierto, se empiezan a mirar las costas y se empieza a poner atención a cómo pueden regularse estas cuestiones.
Sofía, sé que la pregunta va a ser casi obvia, pero hay que hacerlo porque debe ser casi imposible calcularlo, pero ¿se puede llegar a tener una aproximación cuánta riqueza, cuánto se depredó en esta época que vos estudiaste entre 1800 y 1914?
No.
Imposible.
No, la verdad que es muy difícil de estimar. ¿Por qué? Porque primero que toda la documentación relativa a estas explotaciones proviene de dónde, bueno, de donde se hizo la mayoría de la caza, que es de lugares como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces ellos tienen, digamos, los números y las documentaciones. Si uno quisiera, supongo que se podría sumar todo lo que dicen que cazan en el terreno patagónico y en Malvinas. Pero muchas veces estos barcos expresan formalmente, declaran dirigirse a las costas de Brasil, por ejemplo, pero se dirigen a Patagonia y Malvinas. O muchas veces declaran dirigirse al Pacífico y vuelven del Pacífico, pero una costumbre que tienen es terminar de completar su carga de aceite con ballenas en la costa patagónica. Entonces sería muy complicado hacerlo. Lo que sí sabemos es que para 1820 ya habían bajado muchísimo la cantidad de lobos marinos, y antes, ya para principios del siglo, en Malvinas era ya difícil encontrar ballena. Entonces es como que van depredando en una caza indiscriminada estos recursos, y no hay regulación alguna, y no hay regulación posible tampoco, y como las distintas formas de gobierno que reclaman el territorio, lo que es la corona española a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y lo que es el gobierno de las Provincias Unidas y la Confederación Argentina, tienen muchos problemas para hacer valer estos derechos que quieren establecer. Si tratan de fiscalizar algo, los únicos, digamos, perjudicados por esta fiscalización son los residentes de Patagones.